Buen día, Nelly. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de la Radio Nacional Zapala. ¿Cómo andás?
Pero muy bien. Está por Buenos Aires, aquí por la provincia.
No, Neuquén.
En Neuquén, capital. Bueno. Neuquén capital. Bueno, Neuquén igualmente con muchísimos contagios de COVID, ¿no?
Sí. Yo en realidad desde que inició la pandemia he estado acá en la provincia solamente, en que llevan adelante las actividades legislativas por vía remota y demás, pero particularmente ya estos días, en función de que digamos los casos aquí en Neuquén sobre todo han crecido exponencialmente y demás, por lo menos por estas dos semanas hemos tratado de reducir al mínimo la posibilidad de movernos por la provincia, sobre todo por el riesgo que implica el trasladarse, el riesgo que implica el estar en contacto con o por lo menos ir a distintos lugares donde hoy por hoy el riesgo es mucho mayor, así que creo que estamos en un momento muy complicado de la situación de la pandemia, estamos entrando al pico de la pandemia, entonces hay que ser cuidadoso, hay que ser muy prudente y en lo posible evitar trasladarse, al menos los que estamos aquí en la capital, evitar trasladarnos a otras localidades porque hay un riesgo muy alto de contagio. Bueno, ya ha pasado el caso de ayer en Aluminé, por ejemplo, fue virtud de una visita anterior aquí a Neuquén, y creo que hay que, en este momento sobre todo, hay que tener mucha prudencia, hay que tomar dimensión de que estamos en un momento muy muy crítico, ¿no? Así que bueno, prudencia, quedarse en tratar de aislarse lo más posible y tratar de respetar todas las medidas que vayan impartiendo las autoridades.
Así es. Diputado, precisamente le iba a consultar por un tema que, bueno, no hablamos solo en el país, sino en el mundo, que tiene que ver con Vicentín, porque, bueno, hay distintos movimientos agrarios y sociales que impulsan una jornada de apoyo, bueno, la expropiación, y hemos estado hablando con diferentes actores en cuanto a este tema, ¿no?
Sí. La situación de Vicentín es un tema bastante complejo, primero por lo que representa Vicentín. Vicentín es una de las siete principales agroexportadoras de la Argentina, maneja el 12% del volumen de exportación de granos de la República Argentina. Eso es lo que está declarado en blanco. Algunos dicen que el mismo porcentaje es el que no está declarado en blanco y que se hace el negro triangulando con filiales extranjeras de Vicentín. Es un conglomerado de empresas. Esto de plantear qué es importante mencionarlo, porque pareciera que estamos hablando de una forrajera que vende granos en la esquina del barrio y no de una multinacional.
Claro, la gente como que tampoco lo ha interpretado así o no sabe que es así, ¿no?
Es una empresa que tiene, es un conglomerado de empresas que tiene participación en más de 20 empresas de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y España, entre otras, que participan en el negocio, bueno, agroexportador de granos y oleaginosas, con el 12% de su participación, que administra una parte importantísima, una serie de terminales del puerto de Rosario, que es el puerto más importante, segundo puerto más importante de Latinoamérica en exportación de productos agropecuarios. Es una empresa que participa en el negocio de los biocombustibles. Es una empresa que los últimos tres ejercicios ha tenido una facturación neta de 3.000 millones de dólares por ejercicio. De esos 3.000 millones de dólares, el 85% corresponde a exportaciones y un 15% a la venta de productos comestibles derivados del aceite y de las harinas aquí en la Argentina y en los países limítrofes. Es una empresa que tiene más de 6.000 trabajadores de manera directa y que de manera indirecta dependen otros 6.000, 7.000 trabajadores más, y que tiene una serie de deudas que orillan los 63.000 millones de pesos con el sistema financiero. Pero
con
público
una
privado.
Cantidad de acreedores, leíamos ahí, puede ser de 2.600 acreedores los que están contabilizados allí en la causa judicial, ¿no?
Efectivamente, entre los principales están los bancos públicos. Al Banco Nación se le deben 18.000 millones de pesos, a los bancos públicos de Entre Ríos y de Santa Fe se les deben otros 8.000 millones de pesos, en impuestos de aduana y de AFIP debe 8.000 millones de pesos al fisco, pero lo más grave es que además le debe alrededor de 20.000 millones de pesos a más de 1.900 pequeños productores aglutinados en más de 100 cooperativas de la zona centro de la Argentina. O sea, no estamos hablando de un capricho del gobierno, ni estamos hablando de una decisión apresurada. El rescate de Vicentín tiene que ver con sostener la dinámica económica de un sector que está en una situación crítica y que la caída de Vicentín lo primero que haría es que esa empresa quede en manos o que se siga monopolizando el comercio exterior en manos extranjeras, tiene una empresa nacional testigo, y lo segundo que generaría la caída de Vicentín es la caída de más de 6.000 puestos de trabajo directos, 6.000 puestos de trabajo indirectos, y la imposibilidad del cobro de las acreencias que tienen los pequeños productores, de las acreencias que tienen los bancos, sobre todo el Banco de Bandera. Entonces la decisión que impulsa el gobierno y que distintos sectores se encargan de objetar o plantear en otro plano, o de defender delincuentes, porque de eso se trata también las últimas movilizaciones, detrás de eso hay un intento también de disidentes, de algunos actores residuales de la política argentina. Se trata de la recuperación de una empresa que es clave en la dinámica económica del sector agroexportador en la Argentina, y el rescate de esa empresa, la recuperación de esa empresa, de alguna manera el gobierno está buscando la principal herramienta. La herramienta final, la herramienta decisoria, será la expropiación, salvo que la propuesta del gobernador Perotti tenga eco en el Poder Judicial y tenga eco en los distintos acreedores. Hay consenso mayoritario en quienes sí dimensionan esto, que son las cooperativas, los pequeños productores que son fuertemente afectados, los trabajadores, muchos actores del sector agropecuario de la zona central del país. Así que estamos en ese proceso. Lo que aquí ha pasado es una suerte de desinformación donde parece que rescatar una empresa fuera... rescatar una empresa como lo está haciendo Alemania, con la empresa, por ejemplo, aérea, Lufthansa, como lo hace Irlanda, como lo hace el Reino Unido, que lo anunció ayer el Premier y demás. Lo hacemos nosotros acá y es la Venezuela, vamos camino a ser Venezuela. Ahora, lo hacen los países del primer mundo y nadie dice nada, ¿no? Claro. Creo que ahí hay una contradicción en los planteos que muchas veces se hacen y además que se desinforma, ¿no?
Sí, por allí uno lee ciertas opiniones y uno se pregunta si realmente lo piensan, si es porque opina alguien así, yo también opino así, si se informaron o no, porque por allí terminan diciendo, ¿qué pasa si mañana te expropian tu casa? No estamos hablando de lo mismo, o sea, entendamos quiénes integran la empresa, quiénes son los dueños, ¿no? Leyendo allí nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas y todos los créditos a los que pudieron acceder anteriormente y por qué hoy Vicentín está en esta situación, ¿no? ¿Dónde fueron a parar esos millones de pesos?
Pero por supuesto, yo insisto, hay una desinformación muy grande, ¿no? Y además una cuestión lineal que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, no vamos a un modelo comunista, como nos dicen.
Tal cual. Acá hay otra por cuestión. Eso ponía el ejemplo de la casa, ¿no?
Tal cual. Acá hubo mucho dirigente, no lo quería mencionar porque quería hacer referencia a la situación de la empresa y a los motivos que llevan al rescate de la empresa. Pero también es importante decir, porque aquí en las movilizaciones que se organizaron el 20 de junio la encabezaron muchos dirigentes de Cambiemos, o pseudo dirigentes de Cambiemos, o militantes del odio, porque jamás hablan desde una actitud propositiva, o siempre hablan desde el odio o en una actitud destructiva. Incluso en Zapala sé que hubieron movilizaciones orquestadas por algunos actores que la verdad que no dijeron nada durante 4 años de entrega y ahora aparecen en la calle, ¿no? Digo, entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre, Vicentín recibió un crédito por día del Banco Nación por decisión del presidente Macri. Uh-huh. En ese tiempo recibió 13.000 millones de pesos. El día 5 de diciembre, el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, emite un informe diciendo que Vicentín era solvente financieramente, o sea que estaba en condiciones de pagar. Y el mismo 5 de diciembre, la propia Vicentín declara su default y dice tenemos que hacer una convocatoria de acreedores porque estamos en imposibilidad de atender las deudas que tenemos. A esto nos llevaron. Y esto es lo que hoy salen a defender, sobre todo cuando se hace público, y están los balances de la Cámara Nacional Electoral, que Vicentín fue el principal aportante de campaña en el proceso electoral del año pasado al macrismo. Entonces, estas cosas son las contradicciones. No se visualiza que están en riesgo casi 12.000 puestos de trabajo, no se visualiza que se cae un sector del agroexportador que es muy importante y es muy fuerte, pero además lo que desentraña la intervención del Estado en esto es también la posibilidad de meterse en la triangulación que todos estos actores de la producción agropecuaria exportadora llevan adelante con mucha impunidad en toda esa región. Por ejemplo, Paraguay el año pasado y este año ha sido el país con mayor volumen de exportaciones, pero no con el mayor volumen de producción. O sea, exportó, no sé, ponele 20 toneladas de soja, pero la producción anual es de 10 toneladas de soja. ¿De dónde aparecen las otras 10? Uh-huh. Esas son las triangulaciones que llevan adelante empresas de acá, transnacionales, con anuencia de muchos actores, que lo que hacen es evadir impuestos, evadir derechos de exportación, y triangulan y exportan a través de otros países donde pagan menos derechos de exportación, pero la producción toda se lleva adelante desde acá. Ahora vamos a discutir seguramente los impuestos, pero es parte también de la discusión honesta que es necesario poner sobre la mesa en el caso de Vicentín, que no la ponen porque lo que hacen es desinformar, es hacerle creer a aquel que tiene, como el de la foto, ¿no?, el donita blanco, que si no defiende Vicentín le van a sacar el auto a él también, ¿no?
Claro. Tal cual.
Lamentablemente los medios de comunicación masivos generan permanentemente este tipo de situaciones y bueno, hay que trabajarlas con mucha información y contrarrestándolas con argumentos también, ¿no?
Exactamente, y por allí decirle a la gente que bueno, hoy existe también internet y allí nos podemos informar y ver de dónde, de qué fuente sacamos la información y no dejarnos llenar la cabeza por informaciones falsas, ¿no?
Sí, tal cual.
Diputado, otro de los temas que le íbamos a consultar en la mañana es en cuanto a los fondos de Nación para obra pública aquí en nuestra ciudad.
Sí, estuve viendo ahí que había una ansiedad declaratoria por parte de las autoridades municipales que no se corresponde con los procesos que está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas en articulación con el gobierno provincial y con los municipios. Yo la semana pasada tuve una videoconferencia, una reunión de trabajo con el ministro Catopodis y su equipo, donde nos explicaron bien el proceso ese. Yo lo menciono con el ánimo también de poner en claro y no generar expectativas desmedidas en este proceso de articulación de la obra pública que se viene desarrollando. El Gobierno Nacional ha definido diversos planes de obra pública para todo el país, en particular en el caso de la provincia de Neuquén, a través del Plan Argentina ACE, que va a impactar en 28 municipios de la provincia, con alrededor de 74 proyectos ya aprobados, que va a implicar una inversión promedio de alrededor de 700 millones de pesos en toda la provincia. Ese es el plan que está mayormente avanzado aquí en la provincia, donde se ha firmado el convenio marco y se han firmado los convenios específicos y ya se han asignado las primeras partidas presupuestarias que estimamos nosotros que en el transcurso del mes de julio van a estar en condiciones de iniciar algunas obras en algunos municipios. Uh-huh. Son obras menores, estamos hablando de un promedio de 30, 35 millones de pesos por municipio, algunos más, otros menos. Obras, por ejemplo, de infraestructura de gas, de agua, de cloaca, cordón cuneta, obras menores, podríamos decir.
Bueno, aquí se anunció la planta potabilizadora.
Bueno, por eso digo, por un lado, el plan Argentina ACE. Por otro lado, hay una articulación entre el gobierno provincial y el gobierno nacional en dos materias. Uno es la infraestructura de obra pública con impacto provincial, como puede ser los puentes, el famoso puente de Rinconada, la terminación de las rutas, alguna infraestructura turística y demás, que eso está en proceso de gestión y de definición. Y hay una tercera línea, que es las obras de mayor envergadura para los municipios de primera categoría. En este caso, en una primera etapa, han ingresado 4 municipios, que son Centenario, Plotier, Neuquén y Cutralcó. Uh-huh. Y en una segunda etapa van a ingresar una serie de municipios, entre los cuales está Zapala, que son obras de una envergadura mayor, pues están, por ejemplo, en el caso de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Zapala, es una obra del orden de los 700 millones de pesos. Y es una obra que lo que se ha firmado en los últimos días es un convenio marco que prioriza esas obras, las pone en la agenda, por así decirlo, dice el gobierno provincial y el gobierno nacional vamos a llevar adelante estas obras. El gobierno provincial se compromete a la ejecución técnica de esos proyectos y el gobierno nacional se compromete a buscar los fondos para el financiamiento de esos proyectos. ¿Sí? El convenio lo dice claramente, los fondos no están. Lo que se firmó fue un convenio marco al que una vez que el gobierno nacional consiga los fondos, que puede ser a través de la Corporación Andina de Fomento, como es una de las posibilidades que planteaba el ministro Catopodis, o a través del Banco Interamericano de Desarrollo, como otra de las opciones que se planteaba el ministro Catopodis en esta reunión, se firmará el convenio específico y se determinará qué parte del financiamiento de esa obra va a llevar adelante el gobierno nacional.
Bien.
Digo, porque en esta situación es tan centenario, también con la planta de tratamiento, que es una obra de casi 600 millones de pesos también, está Cutralcó con una obra de un desagüe pluvio aluvional que son 450 millones de pesos, está San Martín de los Andes con una obra también de saneamiento importante y otros municipios. Entonces es importante que la comunidad, porque si no se genera una expectativa que después se frustra y los malos de la película siempre terminan siendo aquellos que supuestamente tienen el compromiso de financiar la obra. Yo lo que no estoy diciendo es que no se vaya a hacer la obra. Hay un compromiso de trabajo articulado, pero hoy los fondos no están. El gobierno nacional ha asumido la responsabilidad de buscar los fondos para financiar esas obras de envergadura. Lo que me parece que tiene que hacer la dirigencia zapalina es ser un poco más prudente, no tener la ansiedad de anuncios, porque estamos en un contexto realmente complejo, realmente dificultoso. Esto lo digo con conocimiento de causa, porque esto lo hablé con el ministro Catopodis la semana pasada y nos pareció a nosotros por lo menos apresurado ese anuncio. Lo que sí está avanzado y en breve seguramente van a ponerse en marcha son las obras del Plan Argentina ACE, que son obras de mucha menor envergadura que la que se dimensiona con el tema de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, ¿no?
Exactamente, bueno, queda más
porque
que claro.
Digo porque hay un trabajo muy interesante de articulación entre el gobierno provincial, entre los equipos técnicos del gobierno provincial, los equipos técnicos del gobierno nacional y demás, pero esto lleva sus tiempos. Entonces, por ahí, hacer un anuncio de ese...
Claro, no es para mañana que van a comenzar.
No es para mañana, efectivamente. Y esa es la medida que el gobierno nacional consiga los fondos y se vayan definiendo las prioridades de esas obras en términos de mirada nacional también, ¿no?
Exactamente.
Digo, lo que se firmó es el convenio marco, que está al alcance de cualquier vecino, lo tiene el gobierno provincial, lo tiene el gobierno nacional, yo lo puedo facilitar, y lo dice claramente. El compromiso es una serie de obras en la provincia, y esas obras lo que se dice es que el gobierno provincial junto con los municipios van a llevar adelante los proyectos ejecutivos, y que el gobierno nacional va a buscar los fondos para financiar esas obras. Los fondos no están, hay que ser claro en eso, ¿no?
Perfecto, clarísimo, clarificado. Bueno, yo digo Beto, diputado. Beto, en cuanto al turismo interno, ¿qué va a pasar? Eso lo está manejando cada Secretaría de Turismo de cada provincia, de cada localidad. ¿Cómo se va a manejar frente a esta pandemia, teniendo en cuenta que hay provincias que no tienen casos o están saliendo ya de la última fase y hay otras situaciones que vuelven una fase para atrás? ¿Cómo se va a manejar?
Bueno, ahí yo lo que, por lo menos lo que veo es, primero, que la situación, estamos entrando al pico más complejo de la pandemia, ¿no?
Uh-huh.
Y hay, por un lado, la limitación. Yo imagino que en las provincias donde se puede llevar adelante la actividad turística, que van a ser muy limitadas, va a apostarse al turismo interno. Yo puedo hacer un análisis de lo que pasa en la provincia de Neuquén, que me parece que está actuando con mucha prudencia y con mucha atención a lo que está aconteciendo. Nosotros vemos que aquí en la confluencia y ahora en Cutralcó, que día a día están empezando a crecer los casos, se están dando situaciones un poco más complejas con el COVID-19. En el interior de la provincia, por lo menos hasta ayer, con que apareció la situación esta de Luminé, la situación venía más o menos manejada, por así decirlo. Yo imagino que si hay temporada turística ahora en invierno, va a haber turismo de residentes, va a haber turismo local y se va a limitar al extremo cualquier tipo de posibilidad de movilización. Es muy preocupante la situación. Ayer la gente de la Cámara Hotelera de San Martín de los Andes nos hacía llegar un documento de la Federación Nacional donde expresan esta preocupación, ¿no? Pero es una preocupación mundial. Leía hoy a la mañana un artículo del diario El País de España que comentaba y comenta que el 93% de la actividad turística a nivel mundial está paralizada.
Sí, entonces,
eso es todo un dato. Lamentablemente la situación es una situación crítica, es una situación compleja, es una situación que hay que ser muy prudente y ojalá que las medidas que pueda llevar adelante tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial sirvan ya no como un soporte, sino más bien como un paliativo a todo el sector de la industria turística, que es una industria importantísima, que seguramente va a ver afectada su normal funcionamiento, su actividad, sus ingresos, sobre todo, porque si esta situación tiende a profundizarse en los próximos días, la verdad que yo creo que no vamos a tener temporada de invierno, sobre todo, al menos en los centros invernales más importantes de aquí de la provincia.
Tal cual, que teníamos muchísimo turismo, por decir, en, no sé, Chapelco, teníamos muchísimo turismo de Brasil, recuerdo.
Claro, y en Chapelco, de manera directa, en el cerro, trabajan 500 personas, más unas 1.500, 1.800 personas que dependen de otro tipo de actividad. Venía mucho turismo brasilero, mucho turismo chileno en la última etapa, y hoy por hoy, en principio, si se abriera la temporada, por lo menos lo público y lo que vienen charlando las autoridades provinciales con los municipios, el empresariado y la representación de los trabajadores, se abriría solamente para los residentes, en el caso de Chapeco, residentes en San Martín de los Andes nada más, ¿no? Que son los menos. Y lo mismo en Cerro Bayo, en Villa Langostura, o en Cabiagüe, o en Villa Pehueña, lo cual hace muy compleja la situación y esperemos que las medidas sean un paliativo, por lo menos que sostenga al mundo del trabajo y al mundo empresario, y que rápidamente podamos recuperarnos una vez que pase la situación esta de la pandemia y el turismo vuelva a ser una de las industrias tan importantes como fue. Lamentablemente la situación del coronavirus es una situación que atraviesa al mundo, que nos pone ante el desafío enorme de ver cómo se va a atender la situación económica de distintos sectores en adelante, y obviamente que el turismo es un tema central en esa recuperación de la actividad económica, al menos en nuestra provincia.
Bien, Beto, vamos a estar atentos con lo que pase. Bueno, estamos todos mirando el día a día luego de esta pandemia, ¿no? Agradecer este contacto con la mañana. Sabemos que dentro de un ratito tiene teleconferencia, ¿puede ser?
Sí, hoy tenemos reunión de comisión y así que ya en un ratito ya nos conectamos.
Bueno, Beto, agradecer este contacto con la mañana de Nacional.
Bueno, gracias. Un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo de la radio.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.